Hola amigos y bienvenidos a Podcastizo, el podcast de Madrid. Hoy estamos en la noche de ánimas, una noche especial, y esperamos que os ambientéis con nuestras historias madrileñas de terror que os vamos a contar. Tengo aquí a mi vera a Sara Black. Hola Sara.
Hola, hola a todos.
Y está también con nosotros hoy Salvador Salvatierra. ¿Qué tal, Salva?
Hola, buenas noches, profesor Balnadú.
Salva, que siempre es nuestro contertulio obligado en temas esotéricos y misteriosos. Es el sensible del programa.
Gracias por invitarme otro año más al programa de Noche de Ánimas. Y un año más debo decir que tu pasillo tiene algo.
Luego podemos hablar de ciertas historias que hay en, no en el pasillo, pero bueno, en una habitación de estos estudios. Bien, yo no sé qué pensarán nuestros oyentes, pero o sea, sabemos que hay oyentes escépticos. Tenemos a Sergio, nuestro amigo de Madrid a la Nube, que el año pasado nos reventó un poco el programa poniendo esa visión demasiado materialista del tema. Aquí somos más creyentes, en esta mesa estamos más centrados en el tema esotérico, así que vamos a ver si conectamos esta noche con el más allá, en esta noche que es justo la noche para ello. Hoy vamos a hablar, queridos amigos, de casas encantadas. No sé si tenéis... Bueno, vamos a contarlo a lo largo de la noche, pero bueno, ¿qué os parece el tema para abrir boca esta noche?
Sabemos que hay muchas historias de leyendas en cementerios, en iglesias, en casas de Madrid.
Bueno, tenemos que precisar una cosa. Esta noche vamos a hablar de casas encantadas de Madrid y vamos a excluir fantasmas, digamos, sueltos, fantasmas que haya en parajes de Madrid. Vamos a excluir fantasmas de teatros o cines o salas de espectáculos, esos tampoco vamos a hablar de ellos.
Nos vamos a centrar en casas y palacios.
Casas habitadas de viviendas o palacios. La única excepción que hemos incluido es el Museo Reina Sofía, que era un hospital. Pero bueno, no es una sala de espectáculos ni es un fantasma, digamos, de los errantes por las calles. Así que vamos a centrarnos en casas de viviendas, que hay muchas casas encantadas y nos dejamos todavía unas cuantas.
Yo creo que es un tema que da mucho respeto y da mucho miedo.
Claro, porque
en la intimidad de tu casa te sientes seguro. Y contra, digamos, extraños físicos puedes poner una alarma, puedes coger un arma si me apuras, pero contra otro tipo de presencias te sientes muy desprotegido.
Sí, la verdad que sí. ¿Qué hacemos si de repente en nuestra casa aparece un espectro, una aparición, un poltergeist? Tenemos de todo esta noche, de estos temas. Y bueno, vamos a empezar. ¿Qué os parece si abrimos boca con uno de los puntos calientes de el mundo fantasmagórico? Es un punto en el que se localizan, un punto de Madrid en el que se localizan nada menos que tres historias a lo largo del tiempo. ¿Qué os parece si empezamos con la más antigua? Nos tenemos que ir a la calle del Sacramento. La calle del Sacramento es esa calle que pasa por detrás del ayuntamiento. Seguramente muchos de nuestros oyentes la conocen, una calle bien castiza y además bastante bonita. Y en la calle del Sacramento, esquina con la calle del Rollo, esa esquina concreta ha tenido una casa que a lo largo de los siglos ha experimentado fenómenos paranormales de lo más variopinto. Así que cerremos los ojos, tenemos la hoguera en el centro de la noche, en nuestro caso tenemos un candelabro con velas, y en torno a ese fuego vamos a contar historias de fantasmas, algunas legendarias y otras no tanto, otras más bien reales.
Frente al número 3 de la calle del Sacramento, existe hoy una explanada bajo la que se ha construido un aparcamiento municipal para los empleados de la Casa de la Villa, que se encuentra justo al lado. En paralelo a la arista derecha de esta nueva plaza, discurría la parte alta de la calle del Rollo, que iba desde la Casa de la Villa, donde topaba con la corta calle de Madrid, hasta el mencionado cruce con la calle del Sacramento. La calle del Rollo continúa existiendo actualmente en lo que era su tramo más bajo, desde este cruce hasta la calle de Segovia. Pues bien, justo en esta esquina de Rollo con Sacramento existió, hasta apenas recién entrados los años 70 del siglo XX, una casa conocida como la Casa de la Cruz de Palo. La casa conservada hasta casi nuestros días era de poca altura, con dos ventanas con balconada en el piso superior, mostrando una sencilla y tosca cruz de madera colocada en el tejado, justo en la esquina. No podemos asegurar que esta casa sea la original de la historia que vamos a contar, pues esta se remonta al siglo XVI, pero de serlo, sin duda, sufrió reformas diversas. En cualquier caso, el lugar donde se localiza la historia es exactamente el que ocupó esta casa hasta su derribo, la cual seguía manteniendo la cruz de palo, como puede verse en las fotografías existentes. Cuenta la tradición madrileña que en tiempos del rey prudente, don Felipe II, habitaba esta casa un matrimonio musulmán. La señora de la casa era una mujer joven, de gran belleza, siendo la admiración del vecindario. Su orgulloso marido era un hombre considerablemente mayor que ella. Ambos vivían modesta y dignamente en aquella casa. Al cabo del tiempo, la mujer conoció a un apuesto joven cristiano, quien se enamoró perdidamente de ella en cuanto pudo contemplar su radiante belleza. Su amor fue correspondido, pues la juventud y donosura del cristiano ofrecían mejores promesas para aquella lozana mujer que las que pudiera darle su anciano marido. Durante un tiempo se encontraron a escondidas, dando rienda suelta a su amor, ocultos de las miradas indiscretas. Se encontraban cada noche en secreto, hasta que una de esas noches el joven no acudió a la cita. Extrañada, la mujer esperó a la noche siguiente, de nuevo sin resultados. Noche tras noche lo esperó, pero nunca volvió a encontrarse con el joven cristiano. Con gran pesadumbre e inquietud, la joven guardó silencio, se tragó sus temores y continuó su vida junto a su anciano marido. Al cabo de los años, el anciano murió y la todavía joven viuda quedó como señora de la casa. Dispuesta a gozar un poco de su nuevo estatus, se decidió a reformar la casa para adecuarla mejor a sus necesidades. Así, la emprendió con el altillo de la misma, bajo el tejado, un lugar al que jamás accedía por estar mal acondicionado. Cuando los alarifes entraron en la estancia y empezaron a retirar la estructura, tuvieron que detener las obras y llamar a la dueña de la casa. Habían encontrado los restos de un cuerpo descuartizado, el cuerpo del joven cristiano, quien había sido muerto por el marido, celoso y vengador, que los descubrió en el engaño. La joven, rota por el dolor, vio hecho realidad el peor de sus temores. De algún modo lo había sabido todos estos años. Ahora no cabía duda. Desesperada, se convirtió al cristianismo, la religión de su amado, para mostrar públicamente su nueva confesión y en honor de su amado muerto colocó en el tejado de su casa, sobre la estancia donde éste había sido emparedado, una cruz de madera, una sencilla cruz de palo que dio nombre a la casa hasta nuestros días. Aún hoy se cuenta que algunas noches muchos transeúntes han visto vagando por la calle del Sacramento una figura espectral, con la mirada ausente. Es el fantasma del joven cristiano que ronda todavía la casa de su amada.
Caramba. Una historia interesante.
Pues sí, y no es la única que ha sucedido en esta casa.
La verdad es que es curioso porque la casa de la Cruz de Palo se mantenía con la cruz de palo hasta los años 70. Que entiendo yo que no será la misma que puso la mujer en aquellos tiempos, pero bueno, quién sabe.
No, pero de algún modo honraba lo que ella vivió y ese pesar que tuvo, y se mantuvo durante todos estos siglos. Es sorprendente.
Sí, y además una cruz de madera suena de una manera, pero una cruz de palo
sí
suena como todavía como más impactante, ¿verdad?
Como el hombre de palo.
Como el hombre de palo de Toledo.
Sí, sí, sí. Pues bueno, como decías, no es la única historia en esta casa. Hay otra historia localizada en la misma zona, en principio es en la misma casa, vamos, en la misma esquina.
Sí, es exactamente en la misma casa.
¿Cómo es esta historia que tiene que ver con un guardia del palacio, un guardia de corps?
Thank you.
para esta historia tenemos que remontarnos ahora al siglo XVIII. Y una noche, guardia de corps dirigía sus pasos en silencio, absorto en sus pensamientos, desde el Real Palacio hasta la puerta cerrada. Quería llegar a la tertulia de Doña Paquita, una tertulia nocturna, y no se diga más. Deambulaba cabizbajo por haber perdido parte de su soldada con los juegos de naipes, y lo peor era haber caído frente a aquel bellaco de capitán de arcabuceros. Caminaba por la calle del Sacramento, tras esquivar a una silla de mano que casi salpica de barro a su paso, y al llegar a la altura de la casa que señalamos, llamó a su atención la voz dulce y sugerente de una mujer, que desde el balcón del primer piso le hacía gestos. Alfonso de Echenique, que así se llamaba el guardia, a decir de don Tomás Borrás, y no Juan, como otros dicen que se llamaba, él era un hombre joven, resuelto, todo un don Juan, y no iba a dejar pasar aquella oportunidad que le brindaba abiertamente aquella mujer, bajo cuyo hechizo cayó sin remedio. Abrió presto la puerta de la casa y subió a las habitaciones de la mujer, y encontró una estancia lujosa, una casa acomodada y una mujer apasionada y sola con la que pasó aquella noche. Al alba sonaron las campanas de la cercana iglesia de San Justo, hoy conocida como la Basílica de San Miguel. Y Alfonso se despertó para acudir a su puesto en el guardia del palacio, pues el cambio de su compañía debía acometerse pronto. Cuando ya alcanzaba la calle mayor, se detuvo contrariado. Había olvidado su espadín. Dando un respingo, volvió sobre sus pasos. Alcanzada de nuevo la casa de aquella mujer, tocó a la puerta. Pero nadie respondía. Insistió. Nadie de nuevo. Impaciente, empezó a porrear la puerta con vehemencia. Y nada consiguió salvo despertar a un vecino, quien con muy mal aire le gritó que dejase de aporrear aquella puerta de esa manera, pues solo conseguiría despertar a toda la vecindad sin más provecho, ya que en aquella casa no vivía nadie hace más de 50 años. Nuestro bravo soldado, contrariado, incluso enfadado al pensar que aquel hombre se mofaba de él, refirió que le era cuestión de honor el recuperar su espadín allí perdido. Describió entonces a la joven mujer que allí la había recibido. De nuevo el hombre insistió. «Aquí no vive nadie», repitió, mientras se metía de nuevo en su casa, tomándolo por un borracho o un loco. Echenique redobló sus esfuerzos y finalmente derribó la puerta. Subió la escalera y accedió a los aposentos de la dama. Al abrir su segunda puerta, un fuerte olor a abandono y a vacío le golpeó. Nada había allí ya del lujo y de la elegancia que la había visto por la noche. Los muebles estaban cubiertos con polvorientas lonas, las telarañas, la suciedad y el polvo de yeso por el suelo, desconchados. ¿No sería otra casa? Seguramente se habría equivocado. Pero no, era la misma. Sacramento, esquina a la calle del Rollo. Corrió hacia la habitación, miró al lecho en busca de su amada, aquella que, lo pensó entonces, no le había sonreído en toda la noche, a pesar de su fogosidad. Pero nada halló. El guardia de corps se sintió enloquecer. ¿Con quién había pasado la noche? El cansancio, la viveza del recuerdo, la hora tardía, ¿no habría sido un sueño? Si no lo había sido, ¿acaso yació con un súcubo, con un espectro, con el mismísimo diablo que se apoderó de su alma? ¡Confesión, confesión! Empezó a gritar con ojos desencajados. El vecino, alarmado por el comportamiento del joven guardia, acababa de franquear la puerta de la estancia. Sin siquiera percibir su presencia, este salió corriendo presa del pánico, clamando por la confesión de sus pecados. Aturdido, asustado, el hombre dirigió su mirada a la habitación. El guardia había dejado caer su sombrero de tres picos. Iba a salir tras él para devolvérselo. Sin embargo, vio que algo brillaba bajo el lecho. Allí estaba su espadín, sobre un ajado almohadón, como ofrecido. Así pues, no mentía. ¿Cómo si no habría llegado la espada, que sin duda no traía consigo, dentro de aquella lóbrega casa? Sintió temblar las piernas cuando se dio cuenta de aquello, y echó a correr huyendo de la fatalidad que vivía dentro de aquellas paredes. Antes de salir y cerrar la puerta para siempre, y nunca más mirar para aquella casa junto a la que le tocaba vivir, alcanzó a ver una antigua pintura, en la que entre telarañas distinguió la figura de la antigua dueña en su juventud. Allí encontró al guardia con la cara desencajada, mirando sin respiración aquel diabólico retrato. Cuentan que la iglesia de San Sebastián, en el barrio de las Musas, estuvo durante muchos años expuesta a los pies del Cristo de la Fe, el patrón de las guardias valonas, una bandolera con un espadín del guardia Alfonso de Echenique, quien dejó el cuerpo para profesar en la orden franciscana.
Bueno. Bueno, menuda historia. En esta iglesia, además de la calle de Atocha, que ya de por sí tiene tantos feligreses célebres. De hecho, a la entrada está la relación de personajes que se casaron,
sí.
que se bautizaron, ¿no? Y que fueron.
Sí, es una pena que esa iglesia fue destruida en la Guerra Civil y ahora tenemos una reconstrucción, pero. Pero es una iglesia muy histórica, donde hay enterrados muchísimos personajes célebres de Madrid. Es una iglesia con pedigrí. Y la verdad, habría estado bien ver ese espadín si realmente estaba. Cuando si fue en el siglo XVIII la historia, a lo mejor duró todavía un tiempo. ¿Quién sabe?
Bueno, es cuestión de ir allí y preguntar y que miren en archivos o fotos antiguas.
Merece impacto, ¿eh? El vecino cuando se encontró al guardia de corps ahí parado mirando el retrato de su amante diciendo era ella.
La verdad que es tremendo, ¿eh? Porque, a ver, estas historias siempre llevan un fondo de verdad. Y está localizada en un sitio concreto donde además ha habido ya más fenómenos.
Así es.
Sí. Ya van dos historias en la misma casa.
Y no es la última. Todavía tenemos una más. Y una más reciente, además. Una mucho más próxima. Esta vez es la historia de la Casa de los Gatos. Es decir, nuestra historia de la mora que encuentra a su marido, bueno, a su amante, muerto, luego el guardia de corps y ahora los gatos. La casa en la esquina de Rollo con Sacramento está encantada, de ello no puede ya cabernos duda alguna. Sin embargo, aún hay otra historia macabra sucedida entre sus muros. Está ya en fechas muy recientes. Sucede que vivieron también en esta casa dos ancianas mujeres enfermas y pobres, que mal vivían en ella sin nada que llevarse a la boca. Junto a ellas vivía una legión de gatos, pues tenían la desquiciada costumbre de recoger a cuantos de estos animales se encontraban por las calles, dándoles cobijo y alimento. Alimento del que ellas apenas disponían en su casa. Al cabo del tiempo, la vivienda se había convertido en un lugar insalubre y decrépito, y pronto las ancianas dejaron de salir de la vivienda, escuchándose ocasionalmente tocar el piano desvencijado que poseían. Un día, el olor procedente de la casa se hizo tan insoportable que los vecinos alertaron a las autoridades. Cuando penetraron en la vivienda, encontraron a las ancianas muertas, devoradas por los gatos, erigidos en señores de la casa. Algunos de ellos, caminando sobre las teclas del piano, habían dado lugar a aquella siniestra música. Esta casa, sin lugar a dudas una casa encantada, fue derribada en 1972, quedando para siempre su recuerdo entre los madrileños. Así que la próxima vez que paséis por este lugar, recordad calle del Sacramento con calle del Rollo. Recordad al joven cristiano enamorado, a su joven amante, al guardia de corps que en ella se encontró con lo inexplicable, o a las dos ancianas mujeres muertas y devoradas ante la indiferente crueldad de sus gatos. Ahora es un parking. ¿Qué os parece?
Sí, me acaban de describir del portal inmobiliario que tienen varias plazas de garaje ahí en venta y que por favor paremos porque están bajando los precios según avanzamos con las historias.
Hombre, no sé si es parking público porque creo que es un parking del ayuntamiento. Se lo hicieron los municipios para tener aparcamiento gratuito y fácil cerca de la Casa de la Villa que está pegando. La Casa de la Villa está al ladito de este. Es esta explanada así un poco ahora que queda un poco triste porque no tiene nada absolutamente. Bueno, tiene una especie de cascada que a veces se encienden, últimamente no mucho, en una caída así que han hecho en lo que es la entrada del parking, pero vamos, que hay un parking y ya está. Ahora, yo de los coches que aparquen en la esquina justo donde estaba la casa, yo me lo pensaba, ¿eh?
Igual ven huellas de gato. Porque es verdad que la tercera historia con los gatos puedes pensar, bueno, sí, era el sonido del gato, pero la afinidad entre los gatos, el misterio.
Hay gatos, hay cruces, hay asesinatos, hay mujeres fantasmales que luego no aparecen. En fin, yo no digo nada. Imaginaos que estáis ahí aparcados y aparece la señora esta. La de...
¿Pero
la
cuál de ellas? Porque claro, esa es la segunda.
La del guardia de Korf, que es la que más miedo da, yo creo, ¿no? Porque, hombre, el amor al fin y al cabo, bueno, pues estaba ahí, la dejaron sin amante, pero jolín la otra. Madre mía. Madre mía.
Yo creo que todo tiene una base, que todo tiene una base real. A lo mejor no sé exactamente cómo lo contaron, pero algo debió pasar, seguro.
Desde luego, en el año 72 la casa tenía una cruz de palo en el tejado. Pueden ver, si buscan, bueno, ya colgaremos la foto en nuestra web para que la vean, pero hay una foto antigua del año 72 con una cruz de palo en el tejado. No sé si es que los vecinos eran aficionados a las historias de Madrid y la pusieron para hacer la gracia. No lo veo mucho, la verdad.
Ha sido tortuosa la trayectoria de esta casa, de este solar, que bueno, ahora ya no alberga, pero igual dentro de un tiempo acaban construyendo y sucede algo nuevo.
Sí, y lo que no sabemos es cuántas cruces de palo más habrá en los tejados de Madrid.
Tenemos aquí unos cuantos tejados esta noche para dilucidar si hay fantasmas o si hay alguna cosa más. Bueno, pues hemos visto una casa... con historia añeja. Bueno, la historia de las señoras es un poco más moderna, pero las demás son de la época de Felipe II y luego del siglo XVIII. Vámonos ahora a una historia más moderna. Damos un salto a otro punto de Madrid. Nos vamos a una historia del siglo XX. Salva, cuéntanos, ¿dónde nos vamos ahora?
Bueno, pues nos vamos a ir a un lugar que yo creo que... que esta historia tiene mucho encanto, aparte de porque es uno de los poltergeist que han tenido más virulencia y que además han podido ser grabados, o bueno, supuestamente grabados por investigadores, sino por el sitio donde sucedió. ¿Qué mejor sitio para una casa encantada que una tienda de antigüedades?
Uh-huh.
¿No?
Una almoneda. Un sitio
más,
fantástico.
Más exactos.
Bien, bien.
Entonces, bueno, esta historia sucede en los años 90. Y bueno, era una tienda de antigüedades situada en la calle Marqués del Monasterio número 10, ¿vale? Cerca del Paseo del Prado. Y bueno, un buen día el dueño, la primera cosa que notó fue que en uno de los armarios que tenía, la llave del armario empezó a moverse y salió disparada. Bueno, eso le llamó la atención.
O sea, estaba el hombre allí en su almoneda tranquilamente sentado y de repente la llave salió disparada.
Sí.
Sin más.
El problema fue que a partir de ahí los sucesos empezaron a acontecer día sí y día también. O sea, este caso fue muy famoso porque no es que pasara de vez en cuando, es que era continuo.
Es como si alguien hubiera entrado en su plano, ¿no?
Sí, porque esto es una cosa que pasa, ¿no? Con los fenómenos paranormales, que cuando llega, digamos, un tercer testigo a ver qué pasa, nunca pasa nada.
Normalmente no pasa nada, pues en este caso sí pasaba. ¿Y qué pasaba? Pues pasaba, bueno, desde que las lámparas se movían, que puedes decir, bueno, esto puede ser por un golpe de aire, por el metro... Pasaba también que las bombillas se desenroscaban solas. Pasaba que una cabeza de carnero que tenían ahí a la venta cada día cambiaba de sitio. Un día se lo encontraban encima de una mesa, al día siguiente encima de un sillón Luis XIV. Uh-huh. Y ya los dueños, cansados de esta cabeza de cordero, la sacaron a la calle, la sacaron a un contenedor. Y al día siguiente la cabeza volvió a aparecer dentro de la tienda.
Tremendo. Claro, porque esto hay que pensar, claro, que en las almonedas estas los objetos que tienen son de gente que los lleva para que ellos lo vendan, o sea que puede venir de cualquier sitio el objeto.
Sí, exacto, son objetos con historia, son objetos que han pasado por muchas manos y son objetos que han estado a su vez en casas que también han podido pasar historias, como la que hemos hablado del guardia de Korf. Uh-huh. Bueno, pues en el baúl del monje, como digo... los ajedrezes cambiaban cada día la posición de las piezas.
Y además yo he oído que cambiaban las piezas y sin sentido, o sea, no siguiendo las reglas, sino se ve que los fantasmas no sabían jugar al ajedrez, porque no lo movían.
Exacto, exacto. Y un día se materializó una cabeza de muñeca de porcelana con la cabeza quemada. Y como si alguien lo hubiera arañado.
Que
puede
miedo.
Dar más miedo que una cabeza de una muñeca antigua que aparezca.
Y esto se materializó de la nada. O sea, es un lo que llaman los parapsicólogos un aporte.
Sí, sí, sí.
O sea, que aparece de... vaya usted a saber de dónde, de otra dimensión o de...
Sí, luego hablaremos un poco de posibles teorías que han dicho para esto. Entonces, a raíz de toda esta actividad paranormal, llamaron al famoso grupo EPTA, Uh-huh. El grupo de multidisciplinar creado por el padre Pilón, que investigaba todo este tipo de fenómenos.
Bueno, todavía continúa, lo que pasa, claro, el padre Pilón ya murió.
Ahora continúa sin el padre Pilón, pero algunos de los clásicos siguen.
Sí, siguen. Hombre, los aficionados al misterio yo creo que todos lo conocen, ¿no?
Sí.
El grupo EPTA, y quien no lo conozca, pues bueno, es un grupo, sí, fundado en los años finales de los 70 más o menos, ¿no?
Sí.
Que era un cura jesuita, o sea, un sacerdote jesuita, el padre Pilón.
Sí, le interesaban estos temas y entonces, bueno, pues decidió juntar a un físico con, bueno, con
una periodista,
alguien experto en equipos de grabación, en fotografía. Entonces acudieron allí y ellos cuentan que ha sido el caso más impresionante que han investigado.
Uh-huh.
Porque al poco de llegar hicieron una ouija para intentar contactar con quien estuviera provocando estos fenómenos. Dicen que mientras tenían las manos encima del tablero se materializó una especie de alambre de hierro dorado que intentó arañar el tablero de ouija como para evitar que siguieran haciendo eso.
Uh-huh.
Luego, o sea, se materializó de la nada.
De la nada. Sí, sí. Y luego pudieron también grabar cómo había un aporte de, bueno, era un cortapuros que apareció de repente, cayó desde el techo a mucha velocidad y se estampó contra unas vajillas o unos muebles que había ahí haciendo mucho ruido. O sea, digamos que era continuo. Aquello era una fiesta del poltergeist, vamos, no paraban.
Además, lo curioso es que aparecían objetos que no estaban en la almoneda, o sea, que venían de otro lado, aparecían de repente.
Sí, el equipo del padre Pilón hizo unas mediciones del índice de magnetismo que había en la almoneda y en una zona tuvieron una lectura cercana a cero. Y eso, bueno, yo en física ya he olvidado todo lo que estudio de física, pero bueno, lógicamente si la Tierra tiene los polos magnéticos no puedes tener una lectura próxima a cero.
Uh-huh.
Y las teorías que algunos esgrimen es que eso puede provocar que haya una puerta interdimensional por la que entren este tipo de aportes o de objetos.
Y además que yo creo que he oído que la teoría va en serio, que no es...
Sí, está basada en una teoría física
de
Einstein y otro físico, que no recuerdo el nombre ahora mismo. Y entonces, bueno, sería la única explicación que hay para esos aportes. Y bueno,
desde luego
fenómenos...
llama la atención, ¿eh? Llama la atención.
Llama mucho la atención.
Dan ganas de investigar realmente el origen de esos objetos, de los lugares donde han estado previo a la almoneda y de ver qué historias hay, porque el cortapuros, imaginad qué historia puede tener detrás.
Hombre, de luego
la
si
niña,
localizan el
muñeca.
Cortapuros.
Sí.
Bueno, luego tenemos otra historia en la que hay otro aporte donde investigaron un poco de dónde venía.
Uh-huh.
Luego tenemos datos sobre eso.
Bueno, pues la historia del baúl del monje es que bueno, que la actividad siguió. Pero un poco la conclusión a la que pudieron llegar es que el dueño de la almoneda, digamos que tenía un cierto pasado provocando algún tipo de fenómeno. Entonces llegaron a pensar que era él el que en situaciones de estrés y de nervios, a lo mejor porque el negocio no iba bien o por algún otro problema familiar, pues era él el que los provocaba.
Claro, es que esto es una teoría... lo de los poltergeists, bueno, todo el mundo sabe lo que son los poltergeists después de la película, ¿no? Esto de los movimientos de objetos sin causa aparente. Bueno, resulta que aquí siempre decimos esto de que generalmente se dice que los poltergeists son causados por una persona, ¿no? Una persona que, por alguna fuerza mental o no sé cómo llamarla, es capaz de generar movimiento de los objetos. Pero curiosamente... escuché yo hace poco en el podcast, a los que mandamos un saludo, nuestros compañeros de La Órbita de Endor, el podcast sobre mundo friki en general, pero que también tienen recorrido en el mundo este del misterio, decían una cosa que llamó la atención. Resulta que dicen que aquí en España decimos siempre eso porque, digamos, ciertos grandes personajes del mundo del misterio lo asentaron en su momento así, pero que al parecer en el resto del mundo no se opina así. O sea, es decir, se piensa... De hecho, Geist en alemán es espíritu, ¿no? Es
sí, creo que significa duende burlón o,
claro,
o algo así, o espíritu burlón.
Entonces, o sea, digamos que en el extranjero no lo piensan así, sí. No necesariamente tiene que ser causado por una persona y, por tanto, no un fenómeno trascendente, sino psicológico.
Sí, pero bueno, aún así, es un fenómeno tan llamativo, no, y aquí decimos, no, lo provoca una persona y nos quedamos tan a gusto, como si fuera tan normal que la persona provocara que todos los días se cambiaran de sitio las fichas de ajedrez, que cayera el cortapuro, el de la nada, y una cabeza de cordero.
Incluso que se atravesase, creo, una cama antigua enorme de estas de madera que se quedó atravesando el pasillo también, o sea, unas cosas.
Qué capacidad mental, ¿no? Es impresionante, es como lo que sucede, lo vemos antes de la Ouija. Dicen que sí, que la capacidad de la mente podría hacer que se mueva el objeto, el vaso, o incluso el nombre sería macropsicoquinesia, pero lo más posible, ¿no? Son esos pequeños espasmos que no llegamos a notar, en el que apoyamos la mano sobre un objeto, es un objeto inerte, pero esa pulsión, ese músculo, pues hace que se mueva levemente, ¿no? Lo llaman miokinesis. Entonces, de esa manera lo desplazaríamos sin ser conscientes de ello.
Eso sería más para la Ouija, ¿no?
Pero, claro. Realmente atravesar una cama o mover realmente un objeto con esa fuerza.
O aparecer una cabeza de muñeca, que además creo que estaba chamuscada y con un pedrusco dentro, una cosa así un poco rara, ¿no?
Sí.
O sea, eso...
Pues os digo que dan esas explicaciones, pero tampoco deberían convencernos de esas explicaciones.
No, ¿sí? Vamos, desde luego.
Pero bueno, parece como que así nos quedamos más a gusto, ¿no? No, lo provocaba el dueño. Ah, pues ya está.
Sí, ¿no? Desde luego es peculiar y además eso, que aparezcan objetos, que se muevan. Y además creo que es que pasaba incluso con clientes en la tienda, o sea, venían clientes y se movían las cosas y tenían como que poner excusas baratas de no, es que bueno, hay unas obras o tal, no sé, o sea, cosas que no se cree nadie, claro.
Sí, sí, de hecho el negocio empezó a ir peor por eso, porque la gente empezó a notar cosas y claro, acudía menos. Bueno, en nuestro caso hubiéramos acudido más.
Eso iba a decir.
¿No?
Igual debían haberlo publicitado. Oye, tienda con Poltergeist.
Vente a curiosear.
Entrada 5 euros. Joder. Sí. Curioso. Además, en las grabaciones, que sí que hay grabaciones de vídeo, sí que se ve alguna cosa que, bueno, puede ser discutible o no, pero sí se ve una lámpara moviéndose, se ve algo apareciendo de la nada, cayendo a velocidad tremenda, ¿no?
Sí, sí. Por eso digo que algunos del grupo EPTA dicen que ha sido el caso más impresionante que han investigado, porque muchas veces cuando llegan ya ha pasado todo, pues ahí no. Ahí llegaron en pleno apogeo, lo pudieron grabar y pudieron experimentarlo.
Me parece espectacular que digan ellos que ese es su caso más llamativo, que más les ha atraído, que les ha sorprendido. Porque,
sobre todo porque han visto cosas.
Claro, a nosotros nos sorprende lo que ellos nos dicen cuando dicen, no, pues sé que aquí detrás de esta pared hay una persona que es esta... Sí. Pero es verdad, ya ha sucedido y bueno, pues se ha descubierto o podría verse, pero verlo y sentir eso...
Sí, sí. Ahora, bueno, la última vez que se ha ido a la localización de la calle Marqués de Monasterio 10, había un taller de lámparas, de creación de lámparas, y le contaron a la mujer lo que había sucedido. Ella dijo que no había notado nada, pero que ya nunca sería igual estar ahí.
Que no lo sabía y que hubiera preferido,
que
no,
hubiera
saberlo.
Preferido no saberlo.
Claro, está claro.
Sí,
bueno, ya sabéis, Marqués de Monasterio número 10 está muy cerquita del Teatro María Guerrero, para orientarnos por la zona de Chueca. Y bueno, pues si queréis pasar por allí y echar una ojeada a ver si se ve algo, pues oye. Bueno, pues sabéis que uno de los maestros del misterio del país, don Enrique de Vicente... He oído yo que dice que el epicentro esotérico de Madrid, a ver si adivináis dónde está.
Pues la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, ¿no?
No.
La Plaza de Felipe II.
Él dice que el punto neurálgico del misterio en Madrid es la Cibeles, curiosamente.
Anda.
Y dice que en un radio de 100 metros alrededor de la Cibeles hay infinidad de casos de fantasmas. Curioso, ¿eh?
Espero que no cuente Linares, porque esto ya sabemos que se lo inventó la doctora. ¿No?
Bueno, Linares, el Palacio de Linares, bueno, las psicofonías igual son fraude, pero...
Pero algo hay también.
Sí, sí, sí. Y la Casa de las Siete Chimeneas también está en el entorno.
Ah, sí,
bueno,
sí.
Bueno, luego veremos. Bueno, pues hemos visto un caso moderno, damos otro salto y nos volvemos al que yo pienso más bien que debería de ser el epicentro del misterio que es en torno a la Plaza de la Villa, porque nos volvemos a la Plaza de la Villa, ya hemos visto la Casa de la Cruz de Palo que estaba al ladito, pues al ladito también de la Plaza de la Villa tenemos el Palacio de Cañete, palacio con fachada principal en el número 69 de la calle Mayor, o sea, al lado de la Plaza de la Villa una vez más, al lado de la Casa de la Villa. Ocupa la manzana delimitada por esta calle, la calle del Sacramento, Duque de Nájera y calle de la Traviesa. Es este palacio de ladrillo visto que comenzó su construcción en el siglo XVI y se terminó en el XVII y ha sido reformado en el XIX por el arquitecto Fermín Díaz. Posee un jardín en su parte trasera bastante vistosillo que se ve desde atrás, desde Sacramento, curiosamente, y que sigue el modelo de palacios nobiliarios madrileños del siglo de oro, con cuatro plantas, dos torreones, zócalo de granito y construido todo él, como decíamos, en ladrillo visto. Un estilo sobrio, pero bueno, no falto de elegancia. Perteneció al Hurtado de Mendoza, un antiguo linaje castellano de tiempos de Enrique III y titulares del Marquesado de Cañete, desde comienzos del siglo XVI. El linaje, emparentado con los Lasso de Castilla, contaba entre sus miembros al virrey pacificador del Perú.
Anda, toma ya.
El palacio pasó posteriormente por las manos de diferentes familias nobiliarias, destacando los marqueses de Camarasa, que el palacio también se llama Palacio de Camarasa por esto. Finalmente fue sede del gobierno civil de Madrid, residencia oficial del alcalde de Madrid, y actualmente pertenece al ayuntamiento. Y es sede del Centro Sefarad Israel, que está regido por un consorcio entre el Ministerio de Exteriores, la ECID, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento. Bueno, es un sitio de actividades culturales relacionadas con el mundo judío. Y también alberga dependencias de la Fundación Japón, que es otra fundación dedicada, digamos, al cultivo de la cultura japonesa.
Sí, yo conocía el Centro Sefarad porque suelen hacer conciertos y el centro de la Fundación Japón porque siempre tienen cursos para aprender japonés y de manga, videojuegos, tecnología. No sé, Salva, si lo conoces, tú que conoces tanto Japón.
Qué interesante. No lo conocía, esa parte no la conocía.
Ya iremos.
En su momento, sí. No sé si aún sigue, hubo también las oficinas del cronista oficial de la villa, estaban ahí, que no sé si siguen estando, la verdad, y también oficinas para el Instituto de Estudios Madrileños. O sea, que sitio bien interesante. Es un palacio que, bueno, tampoco es de los que más llama la atención, pues está ahí en la calle Mayor, así al ladito de la Casa de la Villa, no llama mucho. Si no te fijas, a veces pasa desapercibido, pero fijaos la historia que guarda, porque tiene doble fantasma. En realidad las fechas no concuerdan con la cronología del marquesado, o sea que aquí algún dato está bailando. Pero la leyenda de este misterio cuenta que el marqués de Cañete fue asesinado en el año de 1654. Ya os digo que ese año baila un poco porque no puede ser, pero bueno, cercano sí que hubo muertes de marqueses de Cañete. Después de haber estado reunido con el clérigo Antonio Armada. Así que, conocida la reunión, las sospechas recayeron sobre el religioso, a quien se acusó al parecer de pretender a la misma mujer que perseguía el marqués, cuidado con el clérigo, que le acusaron de perseguir a la misma mujer. Por cierto, el marqués estaba casado a todo esto, ¿eh?
Ah, por supuesto, no lo dudábamos.
Abrumado, el clérigo no fue capaz de demostrar su inocencia ni de señalar otros posibles culpables que alejaran de él las sospechas. Vamos, que el hombre se vio acorralado. El tribunal, reunido en la colindante casa y cárcel de la villa, porque la casa de la villa también era cárcel de la villa.
Así es, había dos puertas. La de la derecha es la cárcel.
Hay una que era de nobles. Sigue habiendo dos entradas. Hizo recaer sobre él la culpa del crimen, a pesar de recibir el apoyo de las autoridades eclesiásticas que intentaron proteger al clérigo, claro. Fue condenado a muerte a ser colgado en la plaza de la villa.
Vaya.
Sin embargo, algunas versiones de la leyenda o de la historia, porque está ahí entre dos aguas, cuentan que cuando literalmente se encontraba con la soga al cuello, un grupo de eclesiásticos, incluso se dice que el obispo.
Que sería de ser esto, el de Toledo.
Yo
¿no?
esto lo pongo un poco en duda porque era el obispo de Toledo, porque en Madrid en esa época no había obispo.
Eso es.
No creo yo que el obispo de Toledo, bueno, no sé, igual vino a salvarle, pero no lo veo mucho. Bueno, el caso es que lo libraron de la horca en el último momento. le duró poco la alegría al hombre, porque las autoridades civiles no iban a permitir que la muerte de su ilustre vecino, pensad que el marqués era vecino del ayuntamiento, no iba a quedar impune, así que al día siguiente de nuevo fue prendido y finalmente ejecutado. Le fue cortada la mano con la que se dice empuñó la espada que mató al marqués y se colocó en la puerta de la casa según una macabra costumbre. Esto lo hemos visto ya en la leyenda de la calle de la cabeza que hemos subido hace pocos días. Nuestros oyentes la habrán escuchado. Cuando a uno le acusaban de asesinato, le cortaban la mano, o en el caso de la calle de la cabeza, colocaron la cabeza del asesinado, una réplica en realidad.
Claro, para dar escarmiento.
Para recordar a los que pasaran por allí que cuidadito con lo que hacían. Bueno, la verdad que es un poco macabra la costumbre, para que no vamos.
Pero quitaba las ganas, que era el objetivo.
Sí, ¿no?
Sí, seguramente sería efectiva.
Sí, no, desde luego. Bueno, entonces es cuando empiezan los fenómenos paranormales. Porque claro, ya tenemos dos muertos. Los criados, los vecinos, los transeúntes incluso de la calle, relataban espantados cómo escuchaban los muebles de la casa siendo arrastrados sin que mediase fuerza humana. Las velas de la casa se apagaban súbitamente y de nuevo se volvían a encender. Se escuchaban gemidos y alaridos a altas horas de la madrugada. Ruidos de cadenas, o sea, fantasmas de libro con ruidos de cadenas arrastrándose por los pasillos. Y claro, todo esto crispaba los nervios y atemorizaba las almas de los buenos cristianos que vivían por allí. Por fin, una aparición espectral. Una aparición fue vista durante la noche y era el fantasma del marqués. El marqués, ¿qué pensaréis que hizo?
Justicia, porque tenía que ser vengado, porque su asesino no era el clérigo, claro, o sí que era el clérigo finalmente.
No era el clérigo, efectivamente. Has tenido la premonición, porque el marqués clamaba justicia porque no era el clérigo el asesino, eso decía. Claro, ¿quién va a saberlo mejor que el marqués, verdad? Y además había otro espectro, el espectro del clérigo. Antonio Armada también se paseaba por los pasillos y llegó a comunicarse con los criados, que a esas alturas estaban ya los pobres, que no sabían ya, era un sin vivir aquello. Se comunicó con los criados y les dijo que estaba aliviado por tan solo haber pasado pocos días en el purgatorio, ya que era inocente. Era inocente. Bueno, el hombre se lo tomaba bien, porque oye, solo había estado 2 días en el purgatorio encima, bueno.
Sí, bueno, lo había conocido. Y eso confirma que el purgatorio existe.
Sí, la verdad es que eso desmonta algunas teorías actuales, ciertamente.
Uh-huh.
Bueno, los fenómenos se prolongaron durante años, condicionando la vida de los nuevos inquilinos sucesivos. Sin embargo, uno de ellos fue especialmente atormentado durante todo este tiempo. En este caso se trataba de uno de los criados del marqués. Uno de los criados del marqués que en su lecho de muerte confesó ser el asesino, porque sabía que el marqués, que debía de ser un poco fresquillo, acosaba a su mujer y prefirió tomarse la justicia por su mano y acabar de raíz con el problema. Y además se salió con la suya, porque no fue vengado nunca. Por tanto, los dos fantasmas, que siguen sin vengar a día de hoy, siguen paseándose por el pasillo de la casa, por las escaleras. Y quién sabe si los amigos de la casa de Sefarad en algún momento se encontrarán con un marqués o con un clérigo que están por allí todavía esperando que alguien les haga justicia. Cosa que ya difícil, porque el otro también está muerto. No sé, amigos de la casa esta, nos podían escribir si han visto algo raro. Si oyen cadenas, si oyen velas que se apagan, o luces, si ven al marqués, si ven al otro, en fin, no sé, ¿cómo lo veis?
De todas formas, una y otra vez se repite que con las casas que tienen fantasmas, se oyen muebles arrastrados, se oyen cadenas, se oyen golpes.
Sí, sí, sí. Hombre, lo de las cadenas es típico, típico.
Es muy típico, sí, sí.
Y lo de los muebles moviéndose, lo de las velas, es una especie de poltergeist también, ¿no? Pero bueno.
Sí.
Ahora, y en este caso hay espectro con comunicación. Incluso uno de ellos se comunicó, el otro, bueno, también, sí, los dos. comunicaron con los...
Y no hay posibilidad de que sean ya vengados, porque el señor, después de todo, defendía el honor de su mujer.
Se salió de Rositas.
Y bueno, en su lecho de muerte confesaría, he sido yo, pero ya no había forma de ver.
El asesino se salió de Rositas.
¿Es?
Claro, ese es el problema, que muchas veces hay un fantasma en una casa, acude un médium o se hace algún tipo de ceremonia y el fantasma de alguna manera satisface su demanda y se va. Pero aquí no.
Aquí está entonces, complicado satisfacer la demanda.
Claro, aquí se supone que no han liberado a esa persona, a esas personas de lo que les hace estar allí. Así que seguramente, amigos de la Casa de Sefarad, siga todavía por allí.
Amigos de la Casa de Japón.
Sí, amigos sí. De la Casa de Japón.
Fundación Japón, pues bueno, pueden dibujarlo en el manga el fantasma y que...
Sí, la verdad es que...
Sobre esto, anda, que no puede quedar un cómic chulo, chulo, como los de... ¿Cuáles son estos que nos gustaban de miedo que estaban por ahí puestos?
Hombre, la verdad es que los amigos de Japón igual le meten miedo a los fantasmas, porque los de Japón en cosa de fantasmas...
Son fantásticos,
no andan
sí,
mancos,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Jolín.
Sí, sí, son pro en eso de fantasmas.
Sí. Madre mía. Bueno, pues hemos visto otra historia añosilla, otra historia del siglo de oro. Vamos a volver a nuestros tiempos, ¿no? Con otra historia moderna. ¿Dónde nos vamos ahora, Sara?
Nos vamos a la calle Embajadores 194. Hoy estamos grabando para el Día de Todos los Santos, Noche de Ánimas. Y dos días antes de los santos, en 1990, una familia que vivía en esta calle, en Embajadores, vivía un matrimonio, dos hijos, la mujer de uno de ellos y su bebé con un perro. Empezaron a notar fenómenos extraños. Empezó todo cuando hicieron una ouija. Ya sabemos que los grandes del misterio recomiendan que no se hagan ouijas, que si se hacen, se hagan teniendo en cuenta ciertos pasos importantes.
A mí eso me da miedo.
Despedirse, por ejemplo.
A mí eso me da miedo.
Sí, cerrar bien las sesiones. En fin, mucho, mucho cuidado con esto, porque esta familia hizo una ouija, algo pasó. Un tablón que tenían apoyado en la puerta salió volando y en ese momento sintieron un golpe en el suelo y empezó una pesadilla.
Como este que hemos oído ahora mismo.
Y claro, ellos notaban que el bebé de la familia se quedaba mirando fijamente a un punto. Sabemos el misterio que tiene muchas veces en los niños que ven cosas, intuyen algo, señalan un punto y piensas, no puede ser. La mascota de la familia también miraba a puntos fijos donde no había nada, no había nada que le pudiera llamar la atención.
También se quedaba mirando y ladraba a un punto concreto.
Yo que tengo niños pequeños es algo que me aterra, cuando a veces se quedan mirando algún punto fijo y no ves nada.
Ya he contado en algún otro podcastizo misterioso un amigo mío que me contó una historia tremenda con un sobrino suyo que señalaba, por ejemplo, al cementerio del pueblo y decía tuto, tuto. Pero lo gracioso fue cuando señaló una parte de la casa de los abuelos que había estado tapiada desde antes de la guerra con prohibición de ser abierta y miraba hacia la puerta y decía tuto, tuto.
Ay, ay, ay.
¿Qué puedes esperar de una habitación tapiada desde antes de la guerra donde nadie puede entrar?
Y que no se atreven
allí,
y que no se atreven a abrir.
Claro, claro, ¿qué va a haber allí?
Pues, y vamos, después de lo del niño, menos todavía.
Yo haría como lo que hicieron los del ayuntamiento, hago un parking. Y ya que otros se encarguen de aquello. Este caso de la calle Embajadores...
Este es el famoso poltergeist de la calle Embajadores,
¿sí?
Investigado por Germán de Argumosa, recogido en libros por Clara Tavoces, que algunas de las historias están basadas en sus libros o sus investigaciones, que bueno, recogen historias célebres de lo paranormal madrileño, como esta, por ejemplo, de Embajadores. Una casa, por cierto, pequeñita, de 80 metros, tanta gente metida... Debía ser la cosa un poco agobiante, ¿no? Porque con tanto fenómeno, creo que se pasaron un mes durmiendo en el salón.
Y encontrando situaciones que te les tendría que poner los pelos de punta. Se habla de un niño Jesús que se cayó de la repisa, se quedó boca abajo, una figura de una virgen que tenía una quemadura, son cosas... Y un poltergeist, una situación que les dejó la ouija... peligrosa y agresiva.
Amigos, no hagáis ouija en vuestra casa.
No.
En todo caso, en casa de un amigo.
Sí.
Si queréis hacer Ouija...
Y de uno que no os caiga muy bien.
De algún amigo, exacto. Le lleváis un pastel, le lleváis un buen vino. Sí, sí, lo hacemos en tu casa, lo hacemos en tu casa. En vuestra casa, nunca.
No.
De juegos anteriores, de las famosas mesas parlantes. Y es curioso cómo en Estados Unidos hay incluso una tradición, incluso una obra de 1919 de Norman Rockwell, que es un pintor bastante conocido porque retrataba la vida cotidiana en el país. Y bueno, pues es una pareja haciendo la Ouija como un entretenimiento más. Es más, en aquel entonces se consideraba algo pues divertido, entretenido, una buena diversión familiar.
Bueno, de hecho se sigue vendiendo como un juego.
Sí, de hecho Hasbro tiene una, no sé si la habéis visto, rosa y morado, ideal para regalarlo a las niñas pequeñas.
Ah, fantástico.
Yo no lo haría, pero vamos. Bueno, pues, si hay muchas niñas en la familia, pues puedes regalar el juego y así hay.
Insisto, a la que os caiga mal.
Sí, pobres.
A ver, seguramente ahora haya alguna app que te puedas descargar al móvil o a la tablet y te haga de Ouija.
Madre mía.
Sí, sí. Estos señores, ya digo, de principios del siglo XX, decían que era estupendo para que una dama y un caballero pues tuvieran una gran excusa para la proximidad física, mantener una conversación, con cierto decoro, porque había una tablita de madera de por medio.
O sea, para hacer manitas, ¿no? La Ouija sirvió para hacer manitas.
Sí, sí, ya. No, no lo veo, ¿eh? No lo veo. Bueno, en este caso del poltergeist de embajadores, se repiten algunos de los tópicos o de algunos de los clásicos de este tipo de fenómenos, como por ejemplo el frío. Empezaba a descender la temperatura. Esto es una cosa típica que siempre se dice, que cuando hay espíritus, desciende la temperatura y hace frío.
Bueno, yo creo que es algo más que se dice. Yo creo que es algo bastante, bastante constatado, ¿no?
No sé, cuéntanos, tú no sé si te ha pasado alguna vez, yo la verdad es que no, pero sí que lo he oído muchas veces.
No, yo he contado en alguna ocasión que tuve cierta experiencia poltergeist en mi casa.
Hombre, este es... Hombre, no vamos a... Ya lo hemos dicho alguna vez en el programa, pero hombre, lo podríamos incluir entre Casas Encantadas de Madrid de investigación propia. Podemos no decir el piso, pero quizás sí decir dónde estaba más o menos.
Sí, bueno, podemos decir que era la calle Avenida de Brasil, un edificio muy alto, el más alto de la zona, ¿vale? Hasta ahí puedo
ver. La Torre del Brasil.
La Torre del Brasil.
No decimos el piso, ni la planta, ni el piso, pero en la Torre del Brasil...
No decimos que estaba...
Queridos oyentes...
Entre el 7 y el 9, no lo decimos, pero bueno, había varias letras.
Queridos oyentes que viváis en la Torre del Brasil, que quizá nos estéis escuchando, no es que queramos asustaros, pero bueno... A lo mejor alguien que viva por allí pues nos puede contactar para contarnos si los fenómenos que nos va a contar ahora Salva continúan o no. La verdad es que sería interesante.
Y si lleváis vuestros objetos antiguos a una almoneda, por favor, informar al dueño.
Sí, 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 sí. Bueno, a ver, Salva, ya lo hemos contado alguna vez, pero bueno, contémoslo. Sí, claro, que estamos hablando de casas encantadas.
Cuento brevemente porque viene al caso. O sea, todo vino un día que yo estaba cenando. Estaba solo en la cocina y estaba tomándome un plato de sopa y de repente veo que el plato de sopa empieza como a moverse, como a desplazarse hacia el borde de la mesa, pum, 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 y se me cae encima. Entonces yo dije, no sé, bueno, habrá sido la inclinación de la mesa, que tiene años, tal, aunque bueno, lo habíamos cambiado hacía no tanto tiempo. Y se lo comenté a mi hermana y me dijo, ah, bueno, sí, yo últimamente la verdad es que estoy notando cosas también raras. Lo curioso es que tampoco nos extrañamos mucho. Vimos como medio normal, ¿no?
Bueno, se ha movido el plato, pues oye, no
sí,
pasa nada.
No, de verdad. Pero el caso es que a raíz de ahí, es verdad que, me acuerdo, salíamos de casa y el escurreplatos, cerrábamos la puerta de fuera, empezaba a moverse violentamente, pa, 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 y no estaba la vajilla expuesto. Pero bueno, cerrábamos la puerta, nos mirábamos y era como, bueno... Luego en los muebles de la cocina, arriba del todo había como una especie de bandejas de cerámica, de decoración o otras metálicas que llevaban ahí 30 años. Bueno, pues por las noches se caían. No se habían caído nunca, por las noches se caían.
Ah, pero durante varias noches se cayeron.
Sí, hombre, a ver, en total había a lo mejor 4 bandejas o 5, pues 2 se cayeron en 2 noches distintas.
Después de 30 años sin moverse.
Sí, sí, después de 30 años o igual no tanto, pero llevamos igual 20 años viviendo en la casa, pues se caían. Me acuerdo de un amigo, claro, yo se lo conté tal, y según llegaba a casa decía, hola, Polter.
¿Vale? Joder.
Pues estando con él jugando, me acuerdo, al PC fútbol en mi habitación, se cayó un cuadro del pasillo. Pum. Yo digo que algo pasaba allí. O sea, que yo no era del todo normal.
Hombre, sobre todo lo de los platos colocados así para secar y que de repente empiecen a moverse.
Sí, 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 eso fue...
Eso no es muy normal, desde luego.
Eso fue especialmente extraño.
Que se caiga una bandeja después de 30 años, bueno, puede pasar. Que se caiga un cuadro, bueno. Lo del plato ya es más peculiar. Ahora, lo de los platos,
Sí, sí. Yo
eso no lo veo. Bueno,
como digo, venía de Brasil, Torre del Brasil, entre el séptimo y el noveno, no decimos la letra. Si alguien nos escucha y ha notado algo, pues que nos lo cuente.
Bueno, pues otra casa encantada de Madrid, esta de cosecha propia, para nuestros oyentes en exclusiva. Pues bueno, el caso Embajadores, otra cosa curiosa, y ya terminamos con él. Opresión sobre el pecho, notaban como que les oprimía el pecho. El único fenómeno realmente que yo he experimentado, que no es en realidad un fenómeno paranormal, porque bueno, tiene explicación en principio física, que es lo de la parálisis del sueño. Eso me pasó una vez y la verdad es que se pasa mal, ¿eh? Y yo, bueno, porque lo racionalicé un poco y sabía, como había oído un poco esta historia, pues bueno, no, una vez lo pensé ya no me inquieté tanto, pero al principio sí, porque...
Produce angustia, desde
luego. Es que
luego
no te puedes mover, es que es cierto, o sea, te quedas como paralizado y tú eres consciente de lo que pasa a tu alrededor, intentas gritar, intentas moverte incluso, y es que no te mueves.
Realmente
yo sí que notaba una especie de opresión en el pecho.
Una pesadilla, ¿no? Por el peso, ¿no? Porque le llaman pesadilla por el peso que,
claro,
que sientes.
Pero estás despierto en realidad, no estás dormido. Despertándote, pero no estás dormido ya.
Es un duerme de la... Tú ya estás despierto, pero todavía tu cuerpo sigue dormido. Por lo tanto, no reacciona. Sí. Y no te puedes incorporar, pero tienes esa sensación.
Bastante desagradable, ¿eh?
Sí.
La verdad.
Sí, yo lo vi dos o tres veces. Y alguna incluso como sintiendo una especie de presencia al lado. Claro. Y...
Bueno, sí, eso me pasó también. Yo sentí como si alguien se sentase en la cama. Y eso dicen que también es efecto de eso, aunque la verdad eso ya me suena un poco más extraño.
Sí, yo lo intenté racionalizar también, decir no pasa nada, me voy a despertar, tranquilidad, pero es angustioso.
Sí.
Pero es tremendo, ¿eh?
No lo es. Y yo desde luego, a mí nunca me ha pasado nada más, ni nada, ni he visto nada, ni nada de nada de nada. Ya siempre decimos que yo, vamos, aquí como si estuviese muerto por dentro, pero esto sí me pasó. Y la verdad es peculiar, francamente, es peculiar. Y sobre todo lo de sentir que alguien se sienta en la cama no es agradable, precisamente. No sé muy bien cómo lo explican esto los médicos. Yo eso, hombre, lo de quedarte paralizado, vale. Pero lo de que alguien se te siente en la cama, no lo veo, la verdad. No lo veo. Pero bueno, ellos verán. No sé. Otro caso célebre... de las historias de fantasmas.
Y bueno, esto comienza por una ouija que hacen en casa. No está claro el origen del nombre. Hay algunas versiones. Dicen que puede ser porque hay dos afirmaciones. Oui en francés, ya en alemán. Bueno,
también... como la tabla sí-sí, ¿no?
La tabla sí-sí. Tened cuidado con la tabla sí-sí, por favor. Dicen también que podría ser del egipcio antiguo y significar buena suerte. Buena suerte si no la haces. Y de una diosa egipcia cuyo amuleto llevaba una de las mediums y que se llamaba Ouida. Ouida, bueno, podría ser. Ya sabes. Sabemos que no hay un origen claro en el nombre de este juego.
Me gusta más el origen egipcio, el Ouida, que al final sí, sí.
Hombre, no, a mí me gusta más lo que hacían los americanos, el juego este para estar ahí el caballero con la dama y bueno, pues así se estaba en la mano un rato.
Bueno, hemos visto algunas casas que hemos entrado en más detalle. Vamos a hacer una, si os parece, hacemos un recorrido un poco más ágil sobre otras casas con fantasma o con espíritu oculto o con fenómeno paranormal diverso. Para abrir un poco el abanico para que nuestros oyentes se puedan dar un paseo por Madrid en diferentes puntos y encontrar sitios fantasmagóricos. Y si os parece, tengo yo aquí uno, que es también muy conocido, que es en la Gran Vía, en el número 28 de la Gran Vía, que es el edificio de Telefónica, el famoso edificio que fuese de Telefónica y que, bueno, sigue siendo de Telefónica. Ya sabéis, Gran Vía con Fuencarral, ese edificio tan famoso... edificado por, bueno, diseñado por Ignacio de Cárdenas, el arquitecto, y que en su momento se conocía como el rascacielos de Fuencarral, porque era como el edificio más alto de la época, ¿no?
O uno de los más altos. Dicen que tiene una copia, un edificio hermano en Cuba.
Bueno, pues en este edificio Telefónica está el famoso fantasma de Goyito. Goyito, que es un niño que, bueno, pues aparece. Y al parecer es un poco caprichoso porque solo le gustan dos plantas. Mira que hay plantas. Pues le gusta la 9 y la 13. Vaya usted a saber por qué. Hombre, la 13 nos podemos hacer una idea.
13 está claro.
La 9... 9 porque era un niño y le gustaba el fútbol.
¿Ah, sí? ¿Y qué tiene que ver el fútbol con el...?
Bueno, es el delantero.
El delantero centro. Ah, bueno, más mola.
Puede ser, puede ser. Bueno, bueno. La pregunta es, amigos que nos escucháis desde Cuba, ¿en el edificio de Cuba hay también fantasma? ¿Está también en la planta 9 y en la planta 13? Porque si es así, vamos, ya nos estáis llamando o escribiendo o dejando mensajes a oyentes@podcastizo.com. Bueno, pues aparte de eso, también hay gente que dice que hay otro fantasma en el edificio Telefónica, que es una empleada que se suicidó en el año 1934, una empleada de Telefónica que se llamaba Ana Cubillo, y que hay gente que dice que la ha visto andando con Goyito por allí.
Pobrecita.
En fin. Bueno, en principio tampoco hacen mal alguno, ¿no? Se pasean por allí. Estos son un poco tipo espectro, ¿no? Los espectros que, digamos, sí, hacen siempre el mismo recorrido. Es la diferencia entre fantasma y espectro, ¿no?
Sí, esos incluso dan cierto caché a los edificios. Sí. Que, bueno, en Inglaterra dicen que si un palacio tiene un espectro de este tipo, una dama blanca que se aparece y que tampoco interactúa mucho con la gente, bueno, pues que se revaloriza tu palacete.
Sí, sí, sí. Bueno, los espectros son como más pacíficos, ¿no? Porque simplemente es una aparición que hace... No interactúa con nadie, simplemente realiza una serie de actos o, bueno, en fin, camina en una dirección o hace un gesto o algo.
Sí, es como que repite cierto patrón.
Sí,
¿no?
Está como en bucle,
digamos. Es como una
especie
de eco, una especie de
tiene
bucle.
Que ser curioso verla. Es, pues eso, una de las chicas del cable, imagino, ¿no? Como la
sí,
famosa
posiblemente,
serie.
Sí.
Con su, yo me la imagino con su traje, los tacones, pues tiene que ser curioso. No me daría miedo verla.
A lo mejor se ha quedado esperando la conferencia todavía y no...
Ah, pobre.
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, es normal, tú estás en tu casa haciendo la cena, pasa el espectro y tú sigues sin inmutarte, ¿no? Ya lo tienes,
claro, si es
ya
un
lo tienes muy visto.
Si es un fantasma ya la cosa cambia, porque el fantasma ya interacciona. Ese ya te puede decir algo, te puede... En fin.
Bueno, véngame, te lanzo una cosa. Yo,
bueno,
yo
lanzar no, siempre dicen que no son agresivos, ¿no? En principio que no te atacan o que, bueno, salvo... Bueno, en el caso de embajadores era un poco agresivo. Ese poltergeist, pero bueno, siempre dicen que no...
Que el fantasma no llega
a ser. No te van a tirar piedras, ni lanzar cuchillos, ni esto. Aunque,
sí,
te, aunque
dicen,
te rocen.
Eso dicen. No sabemos si para tranquilizarnos, pero es verdad que es lo que dicen.
Sí.
Y yo creo que en exclusiva deberíamos ubicar la Casa de Goma Espuma.
Bueno, lo de Casa de Goma Espuma se lo hemos puesto nosotros porque esto es una historia que contaron los del dúo Goma Espuma, el famoso dúo radiofónico de humor.
Guillermo Fesser y Juan Luis Cano.
Guillermo Fesser y Juan Luis Cano, exactamente. Lo contaron en la radio. Yo se lo escuché en un programa de Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Ya sabéis, nuestro programa preferido, al menos el mío, sobre el misterio. Y contaron una cosa que les pasó. Ellos, que son de lo más descreído, que son, vamos, yo... Dicen que ellos no se creen absolutamente nada. De hecho,
cuando introducían a Miguel Blanco, decían, Miguel...
Sí, en el programa...
Y decían que se lo creía todo, y lo tomaban el pelo.
En el
era
programa
así.
De Goma Espuma, NM80, que sí. Hacía Miguel Blanco, además de productor, era el productor del programa. Tenía un espacio también de misterio y siempre le hacían unas bromas que yo creo que a veces ya se pasaban un poco de cachondearse de él.
Les faltaba darle una colleja al pobre.
Y mira tú por dónde va y les pasa algo a ellos. Y lo contaron en Espacio en Blanco, yo me acuerdo de ese programa porque me llamó mucho la atención. No llegaron a decir exactamente dónde, pero dieron unas indicaciones que indagando muy poquito se puede saber dónde era. Y pues vamos a decirlo, era, ya que ellos lo dijeron, era en el Paseo de Infanta Isabel número 29, Infanta Isabel 29 con calle José Anselmo Clavé, es decir, muy cerquita de Atocha, muy cerquita del Ministerio de Agricultura. Ahí, en esa casa, parece ser que tuvieron ciertas experiencias porque alquilaron un piso para usarlo como oficinas, para, bueno, sus producciones y demás. Y bueno, pues resulta que independientemente de cada uno, más o menos, lo que contaron fue algo así, como que oían ruidos, oían golpes, fue algo así independiente. Hasta que, bueno, lo empezaron a poner en común, se quedaban hasta tarde por la noche, oían ruidos, tal. En esto que uno de ellos, yo no sé si, no recuerdo ahora si fue Guillermo, bueno, uno de ellos intentó gastarles una broma a los demás y se escondió en un armario, esperando a que apareciesen y salir y pegarles un susto, ¿no? Bueno, pues en esto que estaba esperando a que apareciese la gente y empezó a oír un ruido tremendo de, pues eso, muebles que se movían, vajillas, o sea, cosas que no había en la habitación, por lo visto, vajillas, bueno, un estruendo tremendo. Entonces él pensó, digo, vale, estos me han visto y lo que están haciendo es reírse de mí. Han preparado todo el tenderete y ahora en cuanto salga van a estar descojonándose de mí, con perdón. Pues el caso es que salió del armario y no había nadie. Claro. Obviamente no había nadie, pero ni en el piso, ni cerca del piso, ni en ninguna parte. O sea, no había nadie, estaba él solo. Claro, esto ya da que pensar. Y les dio que pensar.
Bueno, no sé si es una buena idea. Tengo una casa que escucho ruidos, que sospecho que puede pasar algo, y me escondo en el armario en silencio y en oscuridad y en soledad.
Sabiendo cómo sabemos de la historia del principio, que los fantasmas también mueven llaves, cierran armarios, ¡ay!
Claro, pero si ellos no se lo creían, si pensaban que eso eran tonterías y que no...
Pues, sí, no, no, siendo dos tíos tan bromistas, la verdad es que lo que tenía que pensar es que todo es una broma, pero no, no, ellos los contaban como que no, que aquello era...
Que no, real. Lo tomaron en serio, o sea, claro, esto, si te lo dice alguien así, pues más dado a tal, bien, pero alguien que dice que no se lo cree, adrede, o sea, que no se lo cree, vamos, que no, es que lo niega,
sí.
Y que de repente te cuente eso, y que lo ha visto, y que no le da explicación, vamos... Yo creo que hay que estar un poco más abierto a que pueda ser cierto, ¿no? Porque, si no, ¿para qué lo van a contar? Digo yo.
Claro, claro.
Es darle la razón a Miguel.
Por cierto, mientras hablaba, contabas esta historia, acabo de ver un pequeño aporte en la vela que tengo aquí al lado.
Vaya.
Ha aparecido un, no sé, una cosa relativamente grande de color negro.
Oh.
Creo que se llama mecha.
No, la mecha está bastante entera.
Sí,
mira,
es
lo
cierto.
Voy a girar para que lo veas.
Mira, ese, el aporte. Está hacia nuestro lado.
Y es que lo he visto.
Ay, no lo había visto.
Lo he visto aparecer aquí. Bueno,
pero es.
No sé, ¿no? La cera no se queda
es
negra. Que
como
yo sepa.
La cera,
no,
pero en negro,
pero en negro.
Y como si estuviera subiendo y trepando a la base de la vela.
La vela negra.
En fin, veremos si cuando editemos este audio tenemos algún tipo de psicofonía, que ya es lo que nos faltaba. Vamos a seguir con el repaso rápido por casas para que sigamos incrementando el nivel de tensión de nuestros oyentes que en este momento están tapándose con la sábana. Porque aunque hace calor, prefieren subir la sábana y no abrir los ojos. Porque bueno, ya sabéis que en las habitaciones suele haber visitantes nocturnos algunas veces.
Nos vamos ahora a los años 30, Madrid, a la calle Ayala, en el número 124, chalet de dos plantas. Es este edificio, es un edificio histórico protegido. Esta era una zona de prostitución en los años 30, llena de hotelitos, que eran en realidad casas de citas. A esta, en concreto, acudió nada menos que un obispo.
¿Un obispo?
Sí.
¿A una casa de citas?
Con la iglesia hemos topado.
Caramba.
Luego el de antes dirá, ¿y por qué me culparon a mí si era una cuestión de faldas? ¡Ay, señor mío! Entonces, bueno, en medio del frenesí sexual, el pobre obispo sufrió un infarto y murió. Descanse en paz. Las prostitutas, ante el problema que se les planteaba con un cadáver así, decidieron abandonarlo en la calle.
Anda, que también vaya
sí.
Idea.
Desde entonces, los vecinos empezaron a notar ruidos, golpes, toda clase de molestias de este tipo... atribuyéndolo a un perturbado unos y al espíritu del obispo otros, que aseguraban haberlo visto. en los años 80 los fenómenos paranormales de esta casa fueron muy sonados, llegando a aparecer en la prensa de la época. Muchos vecinos vendieron sus casas, asustados, cansados de estos efectos, de estos ruidos, de estas molestias constantes, y al parecer los fenómenos además se fueron extendiendo a casas vecinas, particularmente al número 126, al siguiente, a la casa de al lado, donde hubo en tiempos un pub donde parece que estos fenómenos son especialmente notables, siguen y continúan hoy en día.
Esto es una pequeña investigación que hicieron en el blog madridoculto.com, que al parecer estuvo preguntando por allí a los vecinos y lo cuenta en el blog.
Sí, porque a día de hoy continúa y realmente hicieron una investigación y fueron viendo que sí, que este era una situación que muchos vecinos daban por real y que ocasionó esta situación de vecinos mudándose y asegurando que era cierto, ¿no?
En los 80 estas cosas salían en los periódicos, ¿eh? Es curioso, no sé, ¿qué pasa? ¿Ahora no pasan o es que en los 80 éramos mal dados a esto?
Bueno, yo creo que los 70 y los 80 salían, en principio de los 90 también, luego se desacreditó un poco, pero ahora de vez en cuando sí que ves este tipo de historias en los periódicos, ¿eh?
Últimamente no me suena a mí así una así reciente, pero es verdad que antes sí que, bueno, ha habido incluso portadas de periódicos con ovnis en Madrid y cosas así. O sea, tremendo, vamos, una cosa que hoy en día no se espera uno encontrar. Pero vamos, que al parecer la zona esta hubo abundancia de efectos paranormales.
Estamos contando muchas historias. Lógicamente el centro de Madrid, que son barrios más antiguos, que como has comentado, el epicentro esotérico de Madrid está en la Plaza de Cibeles. Pero ahora vamos a coger el cercanías y nos vamos a ir un poquito más lejos. Nos vamos a ir a Coslada, ¿vale? En una historia que se llama La Casa de los Espíritus de Coslada. En el año 93, en Coslada, un pueblo cerca de Madrid, la prensa bautizó a este caso con este nombre literario del libro de Isabel Allende, muy propio, y se trataba de una vivienda humilde que se pone en alquiler y la copa un matrimonio con un niño pequeño de 2 meses. Pues nada más mudarse empiezan a escuchar ruidos, a notar los descensos de temperatura que hemos comentado y en general un mal ambiente, muy mal clima, y acaban abandonando la casa porque el niño enferma de una manera misteriosa. Además, se quita el papel pintado que cubre las paredes y descubren que detrás está lleno de pintadas esotéricas. Claro, con todos estos ingredientes, el caso se hizo muy famoso porque después de que se haya ido la familia, los vecinos dicen que se oyen golpes, que se mueven muebles, efectos que ya hemos comentado de
pintadas esotéricas.
Pintadas esotéricas, entre las que se repetía mucho el nombre de Charo.
Charo.
Charo. Y, bueno, vamos a mencionar esta historia que es de un libro de Clara Tauces. Parece ser que la autora averiguó que en la casa vivió una persona que supuestamente se dedicaba a la videncia y que se llamaba Charo.
Así que podemos imaginar que le pasaría algo, que esas pinturas las hizo ella en las paredes, tal vez era su centro de trabajo donde contactaba con espíritus y sigue comunicándose a día de hoy, bien ella o bien aquellos con los que ya llegó a contactar, que igual la echan de menos.
O a lo mejor está dando una prueba de que
bueno, a lo mejor
ella lo que contactaba era cierto.
Ella a lo mejor hacía Ouija o hacía otras cosas todavía más más relacionadas con la evidencia y abría algunas puertas que no se han cerrado.
Uh-huh. Qué miedo, ¿no? Porque parece que esa es una zona relativamente moderna y alejada de este punto que hablábamos, ¿no? De Cibeles o de la plaza uh-huh. de la villa.
Fijáis, en esta noche hemos viajado a todas las partes de Madrid. Hemos ido por la zona más céntrica, por la plaza de la villa, hemos ido al barrio Salamanca, hemos estado ahora en Coslada, hemos ido a Embajadores, Chueca también. O sea que hemos estado por muchos sitios.
Hablábamos de los 80, pero de los 90 es esta historia, como es también la casa de Vallecas. que precisamente está relativamente cerca de Coslada.
El caso Vallecas, que es ya celebérrimo, que tiene hasta una película
reciente
estreno.
Y cuyo informe policial es del año 92, del 27 de noviembre del 92, donde explica claramente lo que estos agentes vieron, ¿no? Un armario que se abre solo, un crucifijo que se da la vuelta, fuego, la fallecida, la niña que había fallecido el verano anterior. Con cuestiones que los familiares no se conseguían explicar, y que todo comienza, una vez más, a raíz de una ouija que la niña hace en el colegio y que no se cierra adecuadamente, se asustan, sale algún tipo de espíritu de humo y bueno.
Sí, sí. Un caso muy polémico y bueno, sobre el que se han dicho muchas cosas. Y ya no saben realmente qué es lo que pasó y lo que no.
Hombre, lo que dicen los vecinos de Vallecas, que conocían a la familia, y lo que se ha dicho, por ejemplo, ha habido un podcast que no recuerdo ahora mismo exactamente cómo era el podcast, lo siento, era un podcast de estos de misterio, pero bueno, buscan Caso Vallecas en iVoox y enseguida aparece. Han sacado un podcast, que la verdad es que se lo han currado, de como 4 horas o algo así o más, hablando del Caso Vallecas, analizando todas las investigaciones de todo el mundo, todas las declaraciones, recopilando declaraciones originales de los hijos, porque los hijos, el hermano está empezando a hablar ahora, y parece que ahí el tema era un tema más de la madre, parece ser, que la madre había creado una especie de psicosis colectiva a raíz de la muerte de la hija, que, bueno, parece ser que sería más explicable, o, bueno, siendo explicable o no, pero los fenómenos posteriores, eso dicen ellos, que corresponden más a, bueno, que ahí había un tema familiar interno, sobre todo causado, dicen, por la madre, yo no lo sé. Pero vamos, si quieren referirse a este podcast, que la verdad es que, bueno, lo buscaremos, lo pondremos en las notas del programa en la página web para que el enlace para que lo puedan escuchar. Es un podcast larguito, ya les digo, yo tardé varios días en escuchármelo entero. Uh-huh. Y dan profusión inmensa de datos, o sea, en mi vida he visto una cosa más preparada, con todas las declaraciones desde el año, el profesor Argumosa, de todo el mundo que estuvo hablando del tema este.
Sí, sí.
Y por cierto, nos sitúan, bueno, esto ya es conocidísimo, pero bueno, la casa exactamente está en la calle Luis Marín número 8. Esto es un dato ya conocidísimo, pero si alguno pasa por allí en Vallecas, esa es la casa del Caso Vallecas.
Nos vuelven a enviar un mensaje desde el portal inmobiliario que las casas en el distrito de Vallecas, calle Luis Marín, están bajando un 15% su precio.
Es una ocasión.
A mí esto me conviene porque yo me voy a hacer macropsicoquinesia, la capacidad de la mente para mover objetos, en una zona muy interesante y bonita de Madrid, a mi elección. Después, cuando aquello ya esté despejadito, convenientemente claro, vaciado, pues ya...
Ya puedes buscar el piso y ya puedes...
Me voy a hacer un negocio donde me diréis, yo quiero vivir aquí. Digo, no te preocupes.
Oye, pues mira, dale una tontería, ¿eh? Si se pudiera provocar.
Creo que hemos localizado el audio, me parece que es este. Es Expediente Vallecas, 26 años de mentiras o no, el Centinela del Misterio. Creo que era este, si no me estoy equivocando.
El Centinela del Misterio.
Y si no, en cualquier caso os lo buscaré con más detalle y os dejo los enlaces a los programas más interesantes sobre el tema.
Sí, comentaba que también de los años 90, de principios de los años 90, se hicieron mediáticos otros casos míticos, que son el del Palacio de Linares, protagonizado por Raimundita.
Bueno, esto ya es muy conocido. Sí,
el del Museo de la Reina Sofía, protagonizado por Ataulfo. Sí, el Museo de la Reina Sofía es otro caso que no se ha liberado a quien quiera que esté provocándolos, con lo cual permanecían y permanecen.
Los fenómenos del Reina Sofía, he estado oteando últimamente así documentación por ahí, y parece ser que se extienden también al Real Conservatorio Superior de Música, que está al ladito del Reina Sofía. Parece ser que también tienen algún que otro fenómeno.
Sí, también hay gatos que tocan el piano.
Sí, sí, sí. Eso parece. Bueno, aquí es todo. Nosotros tenemos la experiencia que ya contamos, que por cierto lo tenéis en el podcastizo número 7, en Madrid Misterioso. Ahí tenemos una recopilación de radioteatros inspirados en los casos más famosos, en Linares, las Siete Chimeneas, en Reina Sofía. Y ahí, pues bueno, ya contamos que nosotros estuvimos por allí, bajamos a investigar y en los sótanos de Reina Sofía, bueno, investigar, fuimos a ver si veíamos algo. Y en realidad, bueno, tú dices que notabas alguna cosa, yo la verdad es que no noté nada de nada. No sé.
Bueno, en algunas partes sí que se notaba un ambiente un poco diferente del resto.
Lo que sí que sabemos es que gente que trabajaba en el edificio, que cuando le preguntamos no quiso decir nada. Después, cuando pudimos obtener declaraciones más sosegadas, y sí confesaban que había cosas a día de hoy en el Reina Sofía, como movimientos de objetos de una mesa que la hemos dejado un día de tal manera y el día siguiente aparece desordenada y nadie ha entrado porque está cerrada con llave, o la famosa escalera por la que suben y bajan monjas y demás, Ataulfo, el famoso fantasma del Reina Sofía, que parece ser que se sienta en unos balcones del patio interior, en unos bancos del patio interior y está allí, pues no sé, mirando al infinito. Hombre, es un sitio cargadito de experiencias, porque a ver, era un hospital ya desde antiguo, desde el siglo de oro, luego en el siglo XVIII un nuevo edificio muy grande, donde, en fin, venían menesterosos, donde mucha gente moría.
Sí. Hubo la guerra civil, fue hospital de sangre, digamos que han encadenado tres vidas, ¿a cuál más tortuosa?
Yo había un detalle que no sabía y me comentaron en una visita que hice al conservatorio. Es que el edificio que estaba proyectado por Hermosilla, que cuando comenzó las obras, que finalmente continuó Sabatini, ya el finales del siglo XIX, era tan amplio este proyecto arquitectónico que no se llegó a realizar. Y los planos quedaron de tal manera que el proyecto no se hizo en Madrid, pero sí que se terminó haciendo en París íntegro. Y realmente hay allí un hospital con los planos de estos arquitectos creado tal cual se concibió para Madrid, para esta zona.
Interesante.
Y yo me pregunto, porque sí que sé de aquella visita nos comentaron que, bueno, al final eran aulas, tenían que estar bien acondicionadas, buena acústica, y tiraron realmente todo el interior en el conservatorio. Por lo tanto, puede que ese sea el motivo de que no haya tantas experiencias, porque los fantasmas, esas sensaciones, esos espectros, no se sentirán en casa, dado que es un nuevo edificio. Uh-huh. Y sí que están así en el Reina Sofía, tal vez.
Al parecer, alguno de los ventanales estos tan grandes que tienen de cristal era para abrir grandes espacios abiertos al exterior por el olor.
Por el olor, claro, claro.
Tremendo, ¿eh? La verdad es que es un caso muy famoso, el del Reina Sofía, que también fue investigado por el grupo EPTA, y en el que pasa una anécdota que siempre cuentan ellos, muy interesante, que es cuando Paloma Navarrete parece ser que detectó que había dos monjas emparedadas y señaló la pared y oye que estaban ahí. En fin.
Sí, sí.
Y ahí están, creo, por lo visto.
Sí, creo que ahí siguen.
Ahí siguen. Exacto. O sea que si a alguno le aburren los cuadros del Reina Sofía, pues que se dedique a escarbar en la pared, que igual encuentra algo interesante. La verdad que, jo, tremendo, ¿eh? Es como lo de Tirso de Molina, que también contamos la historia hace poco, en la estación de metro forrada de muertos.
Sí, sí, sí.
Bueno, bueno.
Más que creo que conserva gran parte de los azulejos originales.
Sí, sí, sí.
Claro, nadie quiere hacer la reforma.
A
ver quién cava allí y quita el alicatado.
Manolo quita el alicatado. Pero
claro,
ahí va
claro.
Una mano tú.
Claro, claro. Échame una mano, venga, toma.
Sí, sí, toma, que te la presto.
Sí, por respeto y por no meterse en ciertas cosas, que se quede como está.
Sí.
Bueno, estamos terminando, pero hombre, tenemos aún que nombrar algunos sitios, como por ejemplo el Ateneo. Sara, el Ateneo tiene también miga.
El Ateneo de Madrid, sí. No.
Ateneo localizamos en Calle del Prado número 21. Institución cultural de primer orden en la historia madrileña y que tiene fantasma y tiene pasadizo misterioso.
Lo del pasadizo es muy curioso. Se supone que los políticos, bueno, de hecho allí presidentes, hemos tenido ministros y todo tipo de personalidades.
Azaña, Manuel Azaña, presidente del Ateneo.
Así es.
Y a la vez presidente del Consejo de Ministros.
Pues precisamente junto al despacho de Azaña, al pie de la escalera, hay un tablón de madera que se puede presionar y uno puede entrever, porque suele estar cerrado, aunque nosotros lo hemos visto abierto, debo decir, ese pasadizo de piedra que llevaría directamente, entre otros lugares, al Congreso de los Diputados, porque grandes congresistas, presidentes de gobierno y demás, pues han sido ateneístas. Así que ellos, por lo visto, tenían la costumbre de llegar al Ateneo, hacer allí sus tertulias y pasar la noche.
Y para evitarse el fresco o los ladrones o lo que fuera, pero la cuestión es que tenían un... Bueno, tenían y tienen un... Ahora no se usa, pero ahí está. El pasadizo.
Sí, en el Ateneo ha vivido también Valle Inclán, por ejemplo, que decidió que vivía allí porque allí estaba muy a gusto. Se trasladó a la parte superior.
Bueno, a gusto y que vivía gratis también.
Si este señor manda, pues aquí lo tenemos, claro que sí.
Sí, sí, sí. Bueno, pues el fantasma del Ateneo es nada más y nada menos, según dicen, Emilia Pardo Bazán. Dicen que Emilia Pardo Bazán, primera mujer... con un cargo y socia del Ateneo.
Realmente no la querían admitir y terminó teniendo allí una cátedra que era la más popular y a la que más gente acudía, pero llegando a ser por 20 y 30 veces el número de alumnos que tenían estos señores. De hecho, su retrato está precisamente encima del despacho de Azaña y, por lo tanto, al ladito de este pasadizo. Cuidado con ella.
Y además, mirando hacia la escalera que sube a la biblioteca, una escalera que también es bastante esotérica, porque es una escalera plagada de símbolos masónicos, como está el resto del Ateneo.
El propio símbolo del Ateneo con esa lámpara, sí, sí.
Estrellas de puntas, las dos columnas, es una escalera masónica, y por esa escalera dicen que baja Emilia Pardo Bazán, bueno, su fantasma.
Interesante, ¿no? ¿No conocía esta historia del Ateneo?
Yo no creo que exista, porque entonces la casa tendría más fuerza. Pero sí que comentan que en su momento eran famosas las discusiones, las peleas que tenía con don Benito Pérez Galdós, que animaban la casa del Ateneo y tenía aquello mucho, mucho interés.
Habrá que ver, yo la verdad es que nunca lo he llegado a ver estando allí, pero bueno, quién sabe, igual aparece en algún momento. Desde luego, o sea, es un fantasma con carácter.
La verdad es que después de escuchar esta historia me entran ganas de, si algún día hago una reforma en casa, hacerme algún pasadizo secreto o alguna librería que pulsando el libro se gire y des paso a otra habitación.
Muy bien. Estuve en casa de un amigo en París que tenía una habitación que era un salón con una librería y tocabas en la librería y se movía, abrías, te girabas así y era una puerta que daba a una otra habitación que estaba oculta.
O sea, ¿y qué había en esa habitación?
Nada, una habitación normal y corriente, no había nada.
Ah, puede ser, hombre, si tienes una habitación escondida detrás de una librería, tienes que poner algo interesante.
Pues hombre, yo digo yo que sí, pero aparentemente yo entré y no había así nada peculiar, pero bueno. Sí, igual sirve para evitar...
La habitación del pánico.
Evitar visitas molestas, te escondes ahí y ya está. Por cierto, que tenemos por aquí, ahora cuando hablabas de los aportes en el baúl del monje, por ejemplo, que hemos hablado antes, objetos que aparecen de la nada, resulta que también en otro de los casos que viene en el libro de Clara Tauces, que por cierto se llama El Gran Libro de las Casas Encantadas, también os pondremos enlace de la editorial Luciérnaga. Y también menciona por allí este caso, que es el caso de los almacenes Arias. Almacenes Arias de la calle de la Montera, que la verdad es que tienen una historia también curiosa, porque bueno, estaba en la calle de la Montera 31, donde hasta hace no demasiado estuvieron los cines Acteón. Justo en ese sitio estaba antes los almacenes Arias, uno de los edificios de almacenes Arias. Anteriormente fue una iglesia parroquial que ya ardió en el 36 y donde hubo dos muertos. En la guerra, la iglesia parroquial de San Luis. Después de la iglesia parroquial de San Luis se instalaron los almacenes Arias y el 21 de enero del 64 sufrieron un primer incendio, segundo incendio del local. Este fue un incendio no demasiado importante y no murió nadie. Pero de nuevo en el 4 de septiembre del 84 el famoso incendio de los almacenes Arias, donde murieron 10 personas. Tercer incendio en el mismo sitio en un margen de... 30, bueno, desde el 36 hasta el 84, pues fijaos, tres incendios. Bueno, después los cines Acteón, que ya cerraron. Pues resulta que por la zona, en concreto en un local de al lado que antes había un restaurante y que ahora ya no hay restaurante, parece ser que había también fenómenos de tipo poltergeist, ruidos, etcétera, movimientos fantasmagóricos y demás. Y apareció un cuchillo que no era del restaurante, porque era un cuchillo del siglo XIX, un cuchillo histórico que además se pudo datar porque es de una casa de orfebrería, la casa Meneses, de 1840 es esta casa, la casa continúa existiendo, y el cuchillo lo dataron en el siglo XIX, y apareció un cuchillo del siglo XIX de la nada en un restaurante moderno, que además creo que era un restaurante de estos tipo, pues no sé si era de estos de comida americana o una cosa así, vamos. O sea, claro, de esos cuchillos del XIX no gastan, creo.
No, para hamburguesas no son.
No.
Está claro que...
Pues ahí apareció el cuchillo. En fin. Y el cuchillo, vamos, hay fotografías. O sea, que es que está claramente... Vamos, salvo que lo hayan sacado de Strangis de algún lado, pero no creo. No sé.
Sí, es que después de escuchar esto, a los escépticos se le acabarán las excusas.
Bueno, los escépticos siempre pueden decir todo tipo de cosas, que el cuchillo lo han comprado, no sé dónde lo han sacado... Pero hombre, hemos contado aquí algunas cosas, hay algunas cosas que bueno, pueden ser discutibles, pero hemos contado aquí algunos casos que francamente tienen difícil discusión, ¿eh?
Me estoy dando cuenta de que ha desaparecido esta mota negra que había en la vela, que era muy grande, ¿la veis ahora?
No, como vino se fue, lo que fácil viene fácil.
Se está asustando.
Aporte, en fin. Bueno, hay más casas. Tenemos por aquí otras casas de las que hablar, pero yo creo que nos las podemos dejar para otro programa. Pues por aquí la Beata Clara, el Palacio de Arcos, en la calle Fuencarral. Hay muchas más cosas, pero bueno, ¿qué os parece si cerramos? Yo cerraría con un caso famoso de los de Madrid, que a mí yo creo que es mi preferido, el de la Casa de las Siete Chimeneas. La Casa de las Siete Chimeneas, que ya la hemos contado en radioteatro, en este episodio 7 de Podcastizo de Yatón, hace mucho, con un sonido un poco más defectuoso, con lo cual ahora podemos rememorar este caso, que uh-huh. Es fantástico, ¿no, Sara? No sé si...
Sí, el caso de Elena que camina por el tejado y es este espíritu fantasmal de una bella joven que señala al Palacio Real.
Fantasma que se pasea por el tejado y además con un candelabro en la mano, ¿eh? Cuidado que asusta, pero bien.
Sí.
Pues nada, resulta que, bueno, parece... Bueno, hay todo tipo de versiones de la leyenda, pero es que esta es una historia que, aparte de leyenda, tiene pruebas físicas documentadas y muy reales. Bueno, pues... Parece ser que esta Elena, pues era una chica así de buen ver, y el amigo Felipe II, el rey, pues... Bueno, dicen que era amante de Felipe II. Dicen. Total, que bueno, pues parece ser que cuando ya Felipe II no estaba tan interesado, o bueno, estando aún interesado, digamos que la casó para que no quedase soltera, porque obviamente él no se iba a casar con ella, con un capitán, además uno bastante aguerrido, creo que era de estos, de los tercios de Flandes y demás, uno de estos así... vamos, un buen partido le buscó el capitán Zapata, este nombre sí que lo dicen, porque de Elena parece ser que no hay dato ninguno por ninguna parte, no consiguen localizarlo, lo cual entra dentro de la lógica si era el amante secreto del rey. Es posible que hicieran desaparecer la documentación, pero el capitán Zapata sí que se nombra. Bueno, pues el capitán Zapata inmediatamente los mandó para Flandes y el pobre duró 2 telediarios porque enseguida murió. Bueno, pues nada, murió y se quedó viuda Elena, pero al poco tiempo ella también murió. La versión benévola de la historia es que murió de pena porque había muerto su amado. La versión un poco más truculenta es que la mandaron matar a cuchilladas. Bueno, de hecho, aparte de ella, también murió el padre que apareció ahorcado en la Casa de las Siete Chimeneas. La Casa de las Siete Chimeneas, por cierto, la edificaron, parece ser... Bueno, hay otras versiones de que, bueno, fue no sé qué conde o no sé qué tal. La versión más popular es que la mandó construir Felipe II para Elena. Y que intervinieron, y esto parece que está bastante documentado, en su construcción... Bueno, pues parece que, entre otros, Juan de Herrera participó en los planos de la casa, el famoso arquitecto de la época de Felipe II. Y bueno, de hecho también tenemos por ahí alguno de los arquitectos de la Plaza Mayor. Bueno, hay varias versiones, pero en fin, eso parece que está bastante aceptado. Hay otros aderezos para la historia. Por ejemplo, dicen que las siete chimeneas representan los siete pecados capitales. Al parecer, Felipe II, con esta imagen que le dan siempre tan piadoso y temeroso del infierno, pues los siete pecados capitales que recaían sobre él estaban colocados en simbólicamente con estas chimeneas. De hecho, cuando Elena se casó con el capitán Zapata, parece ser que las arras que se intercambiaron, regalo de Felipe II, eran siete monedas en vez de 13, que era lo tradicional. Siete monedas de siete pecados capitales. Bueno, el ahorcamiento del padre, unos dicen que sí de pena, otros dicen que sí lo acusaron a él de asesinar a la hija. Yo he oído todo tipo de cosas, hasta incluso que se entendía con la hija en plan incestuoso y que del arrepentimiento se ahorcó. Bueno, eso parece poco probable, tal vez. De hecho, hay otras versiones también que dicen que si Elena estaba embarazada y no del capitán Zapata, precisamente. Bueno, la cuestión es que al poco de morir, el cadáver desapareció. No se le dio sepultura porque desapareció el cadáver y nunca más se dijo ni esta boca es mía. La casa esta además tiene la gracia, tiene una anécdota curiosa histórica, que es donde vivía Esquilache cuando el famoso motín de Esquilache. Cuando hubo el motín de Esquilache, donde fueron a ir a las turbas, fueron a prenderlo y a... En fin, no le iba a ir muy bien.
Falleció uno de sus criados porque era quien se encontraron.
Si lo llegan a haber encontrado a él, no le hubiera ido muy bien. El hombre se escapó antes, gracias a Dios. Pero vivía en esta casa, en la casa de las siete chimeneas, que en el momento, en el siglo de oro, pues era una casa más bien como de campo lujosa en las afueras de Madrid, en la época del siglo XVIII, pero bueno, ya era más... No era tanto las afueras, pero bueno, era una parte también hacia afuera de Madrid. La casa, por cierto, ha sido modificada. En el siglo XVI era más simple, era solo, digamos, la fachada plana, la fachada frontal. Ahora tiene como una especie de L, ¿no? Tiene como un saliente que se le puso más adelante. Y bueno, pues resulta que esta casa ha tenido más reformas, aparte de todo esto. Esta reforma, yo creo recordar que era del siglo XVIII, si no estoy yo equivocado. Luego ha habido más reformas. En el siglo XIX, en concreto en 1882, se hace una reforma porque iba a instalarse en esta casa la sede del Banco de Castilla. Bueno, pues empezaron a hacer obras en el interior de la casa y apareció en las paredes un cadáver de una mujer que llevaba un saco con unas monedas de la época de Felipe II, y además eran siete. Vamos, si esto no es una prueba, que venga Dios y lo vea. Y además es que estábamos en el siglo XIX cuando apareció esto, y el cadáver también desapareció misteriosamente. Porque claro, en el siglo XIX encontrar una prueba que pudiese incriminar a Felipe II tampoco era cosa que agradase mucho. Y desapareció.
Qué costumbre tenían en aquellas épocas de emparedar a la gente.
Ya te digo.
Costumbre más siniestra.
Cortar manos, colocarlas en las paredes a la entrada, emparedar a la gente. Pues espérate que no acabó aquí la cosa, porque apareció ese cadáver, pero luego hubo otra reforma para instalar otro banco, ya en el siglo XX, el Banco Urquijo, que también se instaló en esa casa. Pues que apareció otro cadáver emparedado, y esta vez era de un hombre. ¿Sería el padre de Elena, que era el que faltaba? Pues igual sí.
Sería.
Total, que hoy es la sede del Ministerio de Cultura. Parece ser que en sus sótanos ahora está la biblioteca del Ministerio de Cultura. Pero en otros tiempos hubo otras cosas.
¿Quién sabe si cuando vuelva a instalarse en el futuro otra empresa, un banco, aparece predado, no sé, un bebé?
No sé, es que como aparezca un bebé ya, vamos, esto ya es tremendo.
Es lo que le falta.
Sí. Pues bueno, el fantasma de Elena se pasea en las noches de luna llena y parece ser que a partir de las 12 de la noche, sale por el tejado con un candelabro, señala al Palacio de Oriente, que en este caso está en occidente, al occidente de la casa, y con cara de pocos amigos, al parecer. Y hace así, por lo visto se da una especie de golpes de pecho, como diciendo... En fin. En su momento decían que si era una hermana de Elena que salió en plan vengativo a acusar al palacio, pero no debe de ser, porque parece ser que se sigue viendo. Uh-huh. Es cuestión de quedarse mirando un día.
Ahora que estar una noche de luna llena mirando.
Noche de luna llena.
De la casa de las siete chimeneas.
Queridos oyentes de podcast, hizo próxima luna llena, cita frente a la casa de las siete chimeneas, mirando a las 12 de la noche. El que vea fantasma, foto y nos la manda, por favor.
Sí, da que pensar tantas casas y tantos lugares con fantasmas, con movimiento.
Hemos tenido poltergeist, espectros, fantasmas, aportes de cosas, puertas a otras dimensiones. Emparedados.
Tienen que hacerse una idea los oyentes de que hemos tratado muy pocos porque teníamos varias decenas pendientes, con una lista muy muy interesante, todas con sucesos muy curiosos. Ya iremos.
¿Quién iba a decir que había tanta cosa,
Sí, sí. No, sí. Yo creo que la gente conoce las más famosas, la Reina Sofía, el Palacio de Linares, la de Vallecas, pero no, hay una larga lista.
Sí, porque de hecho nos hemos dejado un buen número de casas sin hablar de ellas. Por ejemplo, el Hostal Cats, famoso, de la calle de los Cañizares, al lado de Antón Martín, ojito con eso. No decimos nada, si estáis allí, ahora mismo hospedándoos y escuchando el podcast, ahí os lo dejamos, no os decimos lo que pasa ahí. Hay más casas, hay más cosas que contar, hay más fantasmas. Tenemos todavía programas por delante para hablar de Misterio en Madrid. Tenemos un buen número de teatros, cines. Tenemos fantasmas que aparecen en esquinas, no en casas o en lugares sin determinar. Y más casas encantadas. Y muchas más historias truculentas. Y esto sin haber tocado ni una sola casa relacionada con asesinatos o crímenes o el Madrid Negro que tiene ahí también. De eso no hemos hablado nunca. Pero ahí también hay tela marinera que cortar.
Sí, es un tema ahora muy de actualidad, lo que llaman el turismo negro.
Ah, turismo negro.
Estoy seguro si es turismo negro o turismo oscuro, pero sí, sí, gente que visita sitios donde han pasado cosas truculentas.
Ahora hay de todo esto, hay tours de misterio, también por lo visto de crímenes, por lo que dices.
Sí, sí, sí.
Hay de todo ahora.
Yo recuerdo en Londres que estuve un verano en un curso de inglés, vivía cerca de donde Jack el Destripador había cometido dos de los asesinatos y era habitual, además era junto a un parquecito pues bonito pero bastante inquietante por la noche, tours nocturnos que pasaban por allí contando las cosas.
Tremendo.
Curiosísimo.
Y hombre, y en otro orden de cosas, pues no tiene que ver con lo paranormal, sino con lo artístico y con lo histórico. Los tours por los cementerios, que también van muy a tono con la noche de ánimas y con el Día de Difuntos. Tours por los cementerios como el cementerio de San Isidro, que ya hablamos con Ainara Aristoy, que estuvo aquí, ha estado ya varias veces y la habíamos invitado hoy, pero no ha podido venir. Por
sí, la hemos echado de menos, pero claro, sí. Ellas están con sus 9 días ad eternum, con las rutas de las velas y todas estas cosas maravillosas que preparan.
Fantástico la cantidad de cosas que hacen y los personajes que uno se encuentra allí. Y bueno, y otros también, como se puede ir también por el San Justo, se puede ir incluso a la Almudena, también tiene cosas muy interesantes para ver. El Cementerio Británico, que ha subido ahora un vídeo hace poco, según estamos grabando, lo ha subido hoy, Antiguos Cafés de Madrid sobre el Cementerio Británico.
Así
tenemos
es.
Que hablar de él también. Así que bueno, tenemos muchas cosas interesantes que contar, pero por esta especial noche de ánimas o Halloween 2019... Yo creo que ya está bastante bien, ¿no? ¿Habéis pasado miedo?
Ay, pues sí, porque claro, tú te imaginas en esas casas,
vela?
En esta, sí, hemos tenido una visita, lo sí. Sabéis.
Veremos a ver luego la psicofonía.
Sí, sí, me da un poco de miedo acostarme esta noche, a ver si voy a tener una parálisis del sueño con alguien
no,
que se me
que
sienta
no.
Al lado.
Joder, no lo digas que yo eso, madre mía, tremendo. Bueno, pues...
Esos gatos con los pianos.
Sí, y el pobre guardia de corps, el susto que se metió.
Sí.
Se hizo monje.
Eso sí que es un susto.
El que era un Don Juan, míralo. Bueno, pues queridos todos, esperamos que lo hayáis pasado bien y nos vemos en la próxima noche de ánimas. Hasta pronto.